Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá lejos y hace tiempo, en este continente tan viejo, ¿no? Y vamos a volver sobre William Henry Hudson, o Enrique Hudson, que en el año 1841 nació en Quilmes, vivió en Chascomús, que sirvió en el ejército, que trabajó de peón y conoció Uruguay y Brasil, que hacia 1870 recorrió la Patagonia y que a los 32 años, en 1874, se fue hacia Inglaterra y no volvió nunca más. Se estableció en Londres y en 1885 publicó La Tierra Purpúrea, su primera novela que había escrito unos años antes. En el año 1918 escribe Allá lejos y hace tiempo. De este su libro, La caída del tirano Rosas y lo que ocurrió después. La última vez que vi al famoso bufón Don Eusebio, en toda su gloria, acompañado por una escolta con espadas desenvainadas y lista para despedazar a cualquier espectador que no se quitase el sombrero o se riera del espectáculo, dije que esto fue en vísperas de la caída del gobernador o dictador de la República, el tirano, como lo llamaban sus adversarios, cuando no le decían el Nerón de América del Sur o el Tigre de Palermo, siendo este el nombre de un parque al norte de Buenos Aires, donde vivía Rosas, en una casa revocada de blanco llamada su palacio. En esa época el retrato en colores del gran hombre ocupaba el puesto de honor sobre la repisa de la chimenea en nuestra sala. Un hombre de lindos rasgos marcados y regulares, cabello y patillas castaño color rojizo y ojos azules, a veces por su tez clara y rasgos regulares le decían inglés. Este retrato de un rostro hermoso y severo, rodeado de banderas, cañones y rama de olivo, las armas de la República, dentro de su pesado marco dorado, era uno de los principales adornos de la habitación y mi padre se enorgullecía de él, puesto que era, por motivos que diré oportunamente, gran admirador de Rosas, un rosista cabal, como le decían a los leales. El retrato estaba flanqueado por otros dos, uno de Doña Encarnación, su esposa, muerta hacía mucho, una mujer joven, buena moza y de orgulloso aspecto, con una vasta cantidad de pelo negro apilado de un modo fantástico sobre su cabeza y coronado por un penetón de carey. Recuerdo que cuando muy pequeños mirábamos esa cara bajo la pila de cabellos negros con una sensación extraña, casi inquietante, porque era hermosa, pero no dulce ni benévola, y porque estaba muerta desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, cuando la mirábamos, parecía el retrato de una persona viva, y aquellos antipáticos ojos negros miraban directamente a los nuestros. ¿Por qué nos miraban aquellos ojos en cualquier lugar de la habitación en que nos encontrásemos, a menos que ellos se movieran, cosa que no hacían? Era un perpetuo enigma para nuestros ignorantes cerebros infantiles. Del otro lado estaba el semblante truculento y repelente del general Urquiza, la mano derecha del dictador, un asesino feroz si lo hubo, quien había mantenido su autoridad durante años en las rebeldes provincias del nordeste, pero que acababa de rebelarse contra Rosas y poco después lo derrocaría con ayuda del ejército brasileño. El retrato de Rosas nos inspiraba una suerte de temor reverencial, pues desde chiquitos nos habían enseñado que era el hombre más grande de la República, con un poder ilimitado sobre la vida y la fortuna de todos, y que se volvía terrible en su ira contra los malhechores, sobre todo aquellos que se rebelaban contra su autoridad. Otros dos retratos de los hombres famosos de la República en aquella fecha adornaban la misma pared. Junto a Urquiza estaba el general Oribe, comandante del ejército que Rosas mandó contra Montevideo, quien mantuvo el sitio de esa ciudad por espacio de 10 años. Del otro lado, junto a Doña Encarnación, se hallaba el del ministro de Guerra, una cara que no nos atraía a los chicos porque no tenía colores como la del dictador, ni poseía elementos románticos o misteriosos como el de su mujer muerta, pero servía para atraer a toda esa gente a nuestro mundo actual, para hacernos comprender que eran imágenes de hombres y de mujeres de verdad. Porque ocurría que este ministro de guerra era en cierto modo vecino nuestro, ya que era dueño de una estancia que a veces visitaba, a unas 3 leguas al este de nosotros, en aquella parte de la llanura, cubierta de una espesa vegetación del alcaucil silvestre, gris azulado, el cardo de Castilla, como se llama en el idioma vernáculo. Como casi todas las casas de estancia de entonces, era una construcción larga y baja de ladrillos con techo de paja, rodeada de una quinta o monte cercados con hileras de centenarios álamos de Lombardía, visibles a gran distancia, y muchos árboles viejos de acacia, durazno, cereza y membrillo. Era un establecimiento donde se criaban vacas y caballos, pero los animales importaban menos al dueño que sus pavos reales, aves por las que tenía tal predilección que nunca le parecían bastantes. Siempre estaba comprando más para mandarlas a la estancia y se multiplicaron hasta pulular por todas partes. Además, las quería todas para sí, de manera que estaba prohibido vender o regalar tan siquiera un huevo. Había un mayordomo a cargo del lugar, hombre bonachón, que al descubrir que nos gustaban las plumas de pavo real como decoraciones para la casa, tuvo por costumbre enviarnos grandes paquetes, verdaderas brazadas de plumas, cada año en la época de la muda. Otra curiosidad de la estancia era una gran habitación reservada para exhibir los trofeos que mandaba de Buenos Aires el hijo mayor del ministro. Ya relaté un pasatiempo favorito de los señoritos de la capital: dar batalla a los serenos y arrebatarles las varas y las linternas. El heredero de nuestro ministro era un cabecilla en este deporte y de vez en cuando enviaba lotes de sus trofeos a la casa de campo, donde las paredes de aquel cuarto estaban cubiertas de varas y guirnaldas de linternas. Yo me encontraba otra vez en mi casa, de vuelta en el monte entre mis pájaros queridos, contento de escapar de la ciudad ruidosa y polvorienta a los dulces silencios y a la gran llanura verde, brillante por el agua fingida del espejismo rodeando nuestro oasis umbrío, el hecho de que nos llegaba ahora la guerra, que no había visitado nuestra provincia durante el breve período de mi corta vida y por muchos años antes de nacer yo, gracias al tirano Rosas, aquel sanguinario hombre de hierro, no hacía que el sol fuese menos dulce y placentero al contemplarlo. Es cierto que nuestros mayores mostraban caras ansiosas, pero ellos estaban a menudo preocupados por asuntos que no nos afectaban a los chicos. Con el tiempo hasta nosotros, los chicos, comprendimos que había disturbios en el país que también nos alcanzaban, porque nos privaron de la compañía del muchacho nativo que era nuestro especial amigo y guardián durante los primeros paseos a caballo en la llanura. Este muchacho, Medardo o Dardo, era el hijo de 15 años, ilegítimo, de la mujer criolla con quien se había casado nuestro pastor. ¿Por qué lo hizo? Era un misterio y motivo de asombro debido a la persona y el carácter de ella. Solo pensar en la pobre Natalia, doña Añata, como le decían, muerta hace mucho y convertida en polvo en aquella pampa lejana, me aflige aún hoy, dándome la sensación incómoda de que al retratarla en el papel estoy haciendo algo mezquino. Era flaca, desaliñada y hasta sucia, calzada con alpargatas pero sin medias, con un viejo vestido de vasto algodón azul y un gran pañuelo colorido de percalo zaraza puesto como turbante en la cabeza. Su color era de pergamino amarillento, la piel tirante sobre los pequeños rasgos huesudos y aguileños. Su rostro habría parecido el de una momia o un cadáver si no fuese por los ojos profundamente hundidos en las órbitas, negros como el azabache, que brillaban con fuego inquieto. Su voz débil y aguda temblaba y tenía un tono patético como el de una mujer que se esfuerza por hablar entre sollozos sofocados a medias, o como el grito lastimero de un ave salvaje de los pantanos. estaba en estado perpetuo de preocupación por alguna causa trivial, y cuando sobrevenía un contratiempo real, como cuando nuestra majada se mezclaba con la de un vecino y había que apartar 4 o 5.000 ovejas una por una, o cuando su marido volvía borracho y se caía del caballo en la puerta, en vez de apearse del modo habitual, ella casi enloquecía, retorciéndose las manos, chillando y gritando que semejante conducta no sería tolerada por su sufrido patrón y que se quedarían sin techo que los cobijara. Dardo, su primogénito, era una persona interesante, de poca estatura para su edad, fornido, y de aspecto sólido y maduro, cabeza redonda, ojos abiertos cuyo brillo sobresaltaba y rasgos aguileños que le daban la apariencia de un gavilán. También mentalmente era maduro y conocía toda la ciencia del caballo como un gaucho experimentado, pero al mismo tiempo era como un niño en su gusto por los juegos y las diversiones y no deseaba nada mejor que servirnos de perpetuo compañero en ellos. Dardo, que nos estaba enseñando a nadar, nos invitaba entonces a ir al río, a uno de los dos arroyos que estaban a media hora a caballo de nuestra casa, donde había buenas ollas para bañarse, pero siempre antes de partir tenía que pedirle permiso a su madre. Yo subía a mi petizo y lo seguía hasta el puesto para que el permiso le fuese negado. No, no, no. No vas a ir hoy al río, ni se te ocurra. Te prohíbo llevar a los chicos. Entonces Dardo, volviendo a su caballo, exclamaba: ¡Ay, caramba, caramba! Y ella, al ver que se iba, se precipitaba detrás de nosotros chillando: ¡No me vas a decir caramba, caramba a mí! ¡Hoy no vas al río! ¡Te lo prohíbo! Sé que si vas al río, hoy va a suceder una calamidad. Y seguían los gritos, hasta que, empezando a galopar, estábamos pronto lo bastante lejos para no oírlos. Entonces Dardo decía: ahora vamos a casa a buscar a los otros para ir al río. Estas aventuras placenteras con Dardo terminaron de golpe con la guerra. Una mañana se vio venir hacia nosotros cierto número de personas a pie y a caballo desde el puesto del pastor y reconocimos a nuestro viejo alcalde encabezando la procesión y detrás de él caminaba doña Nata teniendo a su hijo de la mano. Los otros seguían a pie detrás de todos. Venían también 4 viejos gauchos montados, los secuaces del alcalde, portando espadas. El alcalde, don Amaro Ábalos, llegó, fue conducido a la sala, seguido por los demás, y cuando estuvieron todos sentados, incluyendo los 4 gauchos viejos con espadas, se dirigió a mis padres y les informó el objeto de su visita. Había recibido una orden terminante de sus superiores de tomar enseguida y mandar al cuartel general 12 muchachos más de su pequeña sección del distrito como reclutas para el ejército. La mayoría ya habían sido reclutados o habían desaparecido para evitar el servicio. Para completar a estos 12 tenía que tomar chicos de la edad de este y Medardo tendría que ir. Pero su madre no aceptaba que se llevaran al hijo. Y después de gastar muchas palabras tratando de convencerla de que debía someterse, él había consentido por fin en acompañarla a la casa de su patrón para discutir el asunto en presencia de él y de su esposa. Fue un discurso largo, digno. La madre, perturbada de un salto, se arrojó de rodillas ante mis padres y empezó a llorarles con voz trémula e impetuosa, implorándoles que tuvieran compasión y le ayudaran a salvar a su hijo de un destino terrible. ¿Qué sería de él?, exclamó un chico de pocos años, arrastrado fuera de su hogar y del cuidado de su madre y puesto en medio de una multitud de viejos soldados empedernidos y de hombres de mala índole, asesinos, ladrones, criminales, sacados de las cárceles para servir en el ejército. Nunca, dijo mi madre cuando terminó, había pasado una hora tan penosa y terrible, pero la lucha fue inútil. Se llevaron a Dardo. Una mañana, algunas semanas más tarde, llegó a nuestros oídos el rugido apagado de cañones lejanos y nos contaron que se libraba una batalla, que el mismo Rosas estaba a la cabeza de su ejército, una pequeña fuerza de 25.000 hombres reunida con gran prisa para enfrentar una fuerza mixta argentino-brasileña de unos 40.000 mandados por el traidor Urquiza. Durante varias horas de aquel día angustioso continuó el rugido intenso pero amortiguado del fuego como si fueran truenos distantes. A la tarde llegaron las noticias de la derrota del ejército defensor y la marcha del enemigo sobre la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, desde el amanecer hasta la noche, estuvimos en medio de un río incesante de hombres derrotados huyendo hacia el sur en grupitos de dos o tres hasta media docena y algunas bandas más numerosas, todos con sus uniformes rojos y armados con lanzas, carabinas y espadones, muchos de ellos arriando gran número de caballos. A mi padre le avisaron los vecinos que corríamos grave peligro porque estos hombres estaban ahora fuera de la ley y no vacilarían en saquear y matar en su retirada, y que con seguridad se apoderarían de todos los caballos de montar. Como precaución mandó traer los caballos y esconderlos en el monte, y no quiso hacer más. «Oh, no», dijo riendo, «no nos van a hacer daño». Y anduvimos afuera todo el día, con las tranqueras, las puertas y las ventanas abiertas. De vez en cuando llegaba hasta la tranquera una banda con los caballos cansados, y sin desmontar gritaban pidiendo animales frescos. En cada caso él salía y les hablaba siempre con el rostro sonriente y amable, y después de asegurarles que no tenía caballos para darles, se iban lenta y desganadamente. A eso de las 3 de la tarde, la hora más calurosa del día, cayó al galope una tropa de 10 hombres levantando una gran polvareda. Llegaron a la tranquera y se detuvieron delante del corredor. Mi padre salió como siempre a recibirlos, a lo cual exigieron caballos frescos, con voces fuertes y amenazadoras. Estábamos reunidos en la gran sala esperando el resultado con ansiedad, porque no se habían hecho preparativos ni existían medios de defensa en caso de un ataque repentino a la casa. Observábamos desde el interior, demasiado oscuro para que nuestros peligrosos visitantes viesen que solo había allí mujeres, niños y un hombre, una visita, que se había retirado al extremo de la habitación y estaba temblando y blanco como un cadáver, reclinado en un sillón con una espada desnuda en la mano. Nos explicó después, pasado el peligro, que por suerte era un excelente espadachín, y habiendo encontrado allí el arma, resolvió dar buena cuenta de los 10 forajidos si se hubieran precipitado a entrar. Mi padre les contestó como hizo con los anteriores, asegurándoles que no tenía caballos para darles. Mientras tanto nosotros, desde adentro, notamos que uno de los 10 oficiales era un joven sin barba, de 21 o 22 años, con una cara singularmente atractiva. No tomaba parte de los hechos, sino que estaba silencioso sobre el caballo, observando a los otros con expresión peculiar, desdeñosa y preocupada. Solo él estaba desarmado, circunstancia que nos pareció rara. Los demás eran todos veteranos, hombres maduros o medio viejos, con barbas entre canas, chaquetas coloradas, chiripá escarlata y gorro del mismo color, con la curiosa forma que se usaba entonces, como un bote invertido con un pico delantero parecido a un cuerno, bajo el cual había una placa de bronce con el número del regimiento. Los hombres parecieron sorprendidos cuando se le negaron los caballos y declararon sin ambages que no lo aceptarían, a lo cual mi padre meneó la cabeza y sonrió. Uno de ellos pidió entonces agua para apagar su sed. Alguno de la casa llevó una jarra grande de agua fría, la tomó mi padre y se la dio al hombre. Este bebió, le pasó la jarra a los otros sedientos y después de concluir sus rondas la devolvieron y reanudó el pedido de caballos en tono amenazador. Quedaba un poco de agua en la jarra y mi padre empezó a verterla en un chorro finito, haciendo pequeños círculos y figuras sobre la tierra seca y polvorienta. Luego meneó otra vez la cabeza sonriendo muy amablemente. Entonces, uno de los hombres, mirando fijamente a mi padre, se inclinó y de pronto asentó la mano con violencia sobre el puño de su espada y haciendo sonar el arma, la desenvainó a medias. Este experimento para destrozar los nervios resultó un completo fracaso, ya que su único efecto fue que mi padre le sonriera al hombre aún más amablemente que antes, como si aquella broma le hubiese divertido mucho. Lo raro es que mi padre no estaba representando un papel. Era natural en él actuar de esa manera. Mi padre era solo una persona común, a quien nada distinguía de sus vecinos, salvo tal vez que no estaba ansioso por enriquecerse y era mejor vecino y más fraternal hacia sus prójimos que la mayoría de los hombres. No tenía sentido el peligro, ese instinto de preservación que se supone universal. Había ocasiones en que este defecto extraordinario producía en mi madre la más viva preocupación. En los veranos calientes padecíamos tormentas eléctricas de asombrosa violencia y en esas épocas, cuando truenos y relámpagos se sucedían con mayor frecuencia, aterrorizando a los demás, él se paraba afuera a contemplar tranquilamente el cielo, como si los destellos enceguecedores y los estampidos del trueno que parecían sacudir al mundo tuvieran sobre su mente un efecto sedante como la música. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá este relato de Enrique Hudson sobre la batalla de Caseros. Evidentemente ellos vivían cerca de Caseros en su estancia. Y está este padre que recibe a estos hombres que huyen de la batalla perdida, maleantes, que quieren llevarse los caballos. Y el padre, con valentía y tranquilidad, les dice que no tiene, pese a que están escondidos. Es muy interesante la descripción amorosa que hace Enrique Hudson de su padre. Seguiremos mañana. Gracias a ustedes por escuchar a Hudson en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.